hablar de helicópteros y de Franco, ¿no?
Hay que recordar que joder, que fuiste el que anticipaste que iba a haber una exhumación de Franco y que había la posibilidad de que lo sacasen en helicóptero. Lo que pasa es que nos habíamos planteado otra opción, que era que lo tirasen en mitad del océano.
Sí, eso yo creo que lo valoraron, pero algún jurista de Moncloa les dijo que no lo tenía muy claro.
Que quizá era excesivo.
Sí, que no se pueden comprar tantas voluntades.
Oye, Jorge, ¿tú cómo sabías que el efecto económico de esto que llamamos coronavirus iba a ser tan agravado?
Pues, o sea, al final es un poco un feeling que uno tiene de lo que tú cuentas siempre, ¿no? De tener pequeños indicadores o semáforos en los que te van ayudando a ver la realidad. A mí, la primera cosa que me preocupó mucho es cuando nuestro amigo en común, Vidachi,
Nuestro común amigo Vidachi.
sube un tuit donde dice que se ha comprado máscaras.
Sí.
Y entonces es cuando dejo de pensar, bueno, esto puede ser una crisis sanitaria, rollo lo del ébola. Algo a tener muy con mucho cuidado. Si un tío tan prudente y sensato se ha comprado algo tan tangible, es que lo ve muy claro. Y luego la segunda es una gilipollez, pero joder, estaba escuchando un día un programa de estos que ponen en un podcast que hace The Economist y un enviado que tenían ahí en China, y el enviado dijo una cosa que me dejó flipada. Dijo algo así como: no, es que aquí en China, la gente tiene ahorros para subsistir 6 meses. Y claro, yo me quedé, hostia, ¿quién tiene 6 meses de sueldo
En España.
en Europa o en Occidente? Todo el mundo estamos endeudados. Y entonces dije, una cosa que ya hemos escuchado alguna vez, ¿esto cómo lo vamos a pagar?
Yo fíjate que a mí me resulta ofensivo y en cierta parte una parte del cabreo que estoy sacando diariamente en redes sociales y que intento transformar en humor por hacer algo producente, ¿no? Y hacer algo terapéutico que me sirva para mí, es por ver que hay personas como Vidachi, como tú, que dijeron, oye, es que esto es en serio. Hay que tomárselo en serio. Me acuerdo, claro, es que resulta curioso, ¿no? Pero cuando tienes a un tío que te está diciendo a principios de febrero, oye, yo he hecho estas compras, tengo esto, he hecho esta secuencia de cosas, que no es porque vaya a pasar nada, pero no es que vaya a pasar nada, no es que vaya a haber problemas, pero te vas a quitar de muchos marrones si actúas de esta manera, ¿no? Y tomas prevenciones, de carácter sanitario, prevenciones que afectan a la seguridad de tu familia, prevenciones que también afectan, y lo digo, al bienestar mental y a la tranquilidad. Es decir, a mí cuando me llegó todo el impacto del mamotreto este, ya lo había procesado gracias a vosotros. Y claro, mi situación frente al hecho era totalmente diferente. Porque por lo menos se me había explicado por un determinado grupo de personas en quien confiaba, oye, mira, esto reviste esta gravedad y demás. Si yo tuviera que haber ido al ritmo de lo que me estaba diciendo los portavoces sanitarios del gobierno, estaría flipando.
Totalmente, o sea, yo no sé, pero yo he tenido discusiones con mi mujer a mediados de febrero porque yo decía, hay que hacer más la compra, tenemos que acumular cosas, y me decía, estás loco, si hacemos esto la gente nos va a mirar raro. He hablado con fulano que es amigo mío y es médico, he hablado con una enfermera que trabaja en mi centro, todos me dicen que es una gripe, y yo digo que no es una gripe, que no, que va a pasar algo. Pasan las semanas, médicos que conocemos o gente que crees que saben, que están muy en contacto con el tema, siguen diciendo que es una gripe, que no va a pasar nada. Y yo me empiezo a asustar porque ya no es en China, es en Italia, y digo, o sea, esto es inminente. Y ahí ya hay dos preocupaciones para mí: una, el virus y las consecuencias en salud que va a tener, Y otra, la sensación de que hasta la gente que debería estar más preocupada no lo está. Y eso te genera ansiedad porque dices, por mucho que me prepare yo, los que se tienen que estar preparando no lo están.
Bueno, yo hoy tenía una conversación. Es que el objeto de todo esto es tratar de entrar en un poco en un proceso de reflexión sobre qué cojones le ha pasado otra vez, por segunda vez en 10 años, a la generación de los que tienen que estar con el silbato para volver otra vez a cometer el mismo error de imprevisión ante algo que, además, y vuelvo a repetir, es que volvemos otra vez a la misma milonga que con el modelo territorial y que con el tema de la crisis económica. Yo me acuerdo que en 2008 decir que había crisis económica era de derechas. O sea, era un tema ideológico. O sea, no es, oye, vamos a ver, espera un segundo.
Bueno,
La
casi
crisis inmobiliaria no es de derechas o de izquierdas, joder.
era casi traición a la patria, o sea, hablar de que podía venir una crisis económica. Yo recuerdo el mítico debate Pizarro-Solbes, era como traicionar a tu propio país.
No, es que, no sé si te acuerdas, es que era malo decirlo.
Sí.
Porque claro, es que estás atacando las bases de crecimiento económico y tú lo que quieres es que pinche la economía porque tú lo que estás esperando es a que esto le vaya mal. Tío, yo de aquella, tú lo sabes, yo votaba al PSOE antes del 2008. Fue la última vez que voté al PSOE. Fue la
Yo lo he
última, o
votado
sea, la
alguna
última, quiero
más.
decir, en 2004. En 2004 fue la última vez que voté al PSOE. Pero es que te encuentras 10 años después, bueno, entre medias lo del modelo territorial, lo mismo, tres cuartas partes de lo mismo. No, es que España se rompe, jiji, jaja. No, es que tú no quieres. Oiga, que estamos generando unas bases en el modelo de Estado que son insostenibles. No es un equilibrio permanente. Esto acaba mal. Lo del referéndum, lo del estatut. Oye, que es que esto nos acabamos dando una hostia. Nada, ni caso. Es porque eres de derechas, es porque tal. Y joder, tenemos el 1 de octubre. Vale, perfecto. Otra vez la misma matraca. No, es que criticar al gobierno es deslealtad. Criticar. Oye, oye, tío, pero podré tener una interpretación diferente de lo que le venga bien al PSOE, digo yo, de la realidad.
Es que además, hablando de lo que comentas de por qué no funcionan las voces de alerta, o sea, yo aquí quiero destacar dos cosas. Una, había una presunción muy grande de pensar, no, esto le pasa a China, pero nosotros somos mucho mejor que China. Ojo, China ya no es un país en desarrollo como era a mediados de los 70. China es un país muy serio.
Claro.
Y los que mandan en China, que es el Partido Comunista Chino, no cualitativamente a lo mejor no, pero cuantitativamente debe ser la institución política que más sufrimiento, dolor y asesinatos ha cometido en la historia. Y no estoy diciendo una barbaridad, porque es ver, si uno piensa en el gran salto adelante o las hambrunas o la gestión, las purgas, el número de personas, no creo yo que haya habido un régimen en la historia que haya matado a tanta gente. Han parado su economía 3 meses. O sea, quiero decir, no son hippies hablando mal que se preocupan de la gente. No, no, es el Partido Comunista Chino y se ha dado un hostiazo económico. O sea, ¿cómo debían ser las cosas en China? Y no hay ningún analista aquí que piense eso. Eso por
Bueno.
un lado. Perdona, déjame y te cuento la segunda y ya hablamos. Y la segunda, que además va mucho en cosas que ya hemos comentado en los programas o que comentáis, y es: vivimos en un mundo postmaterialista y tenemos analistas centrados en analizar un riesgo que es verdad, que existe y que está ahí, pero que es lejano e incierto. Y ese riesgo es el cambio climático. Llevamos años dedicando una atención brutal al cambio climático y dedicando un dinero brutal al cambio climático. Y ahora resulta que esto es algo que lees y rebuscas en informes de la OMS y era algo que podía haber pasado. Y parece ser que preverlo, que lo leí en una entrevista que hizo Bill Gates o en un vídeo que hizo Bill Gates, pues no hubiera tenido un coste anual muy alto. Que además, si no fuera este año, podría ser otro. Entonces, ¿qué clase de personas tenemos a la hora de buscar alertas a medio plazo? Es decir, estamos muy mal enfocados. sea, esta crisis nos va a costar probablemente más que el escenario más catastrófico del cambio climático, el nivel económico, y casi te diría que en vidas, porque visto que que parece ser que en recuento de muertos en Italia hay muchos más de los que se han podido certificar por coronavirus, y no ha saltado, o sea, decir, esta posibilidad no estaba en el mapa de ningún analista político o de riesgos en los últimos años.
Es que mira, esto que estabas hablando tú ahora sobre el tema de la cifra de muertos. Claro, nosotros ahora estamos con la dramática cifra de muertos, que es la de los fallecidos por coronavirus o con coronavirus. Claro, sí. El problema es que la pelota sanitaria, los que no sabes si han fallecido o no por la enfermedad, y la congestión que hay a nivel nacional en mil aspectos. Lo que están haciendo es que la tasa de mortalidad de estos meses va a ser altísima por múltiples motivos. Por múltiples motivos. Es decir, aquí ahora vamos a estar con el ancho de banda metido observando la cifra de fallecidos directamente relacionada con el coronavirus, pero el impacto de esto va a ser bestial. Y como dices tú, tenemos a la gente dramatizando. Exagerando los adjetivos, llevando la bóveda de adjetivos al límite, con cuestiones hipotéticas y demás, porque son las que sostienen la narrativa ideológica con la que yo me siento cómodo, ¿no? Es decir, pues, claro, es que hay que echarle unos cojones muy fuertes para decir el 8 de marzo el coronavirus mata menos que el machismo. Cuando ya sabe, o sea, quiero decir. Es tal nivel de irracionalidad en los mensajes, yo lo digo, yo en la medida de lo posible voy a hacer enmienda de muchas cosas. Yo mismo, decir, oye, no, mira, se acabó. Yo muchas veces igual he dicho, bueno, va, esto no lo digo porque es que voy a quedar como, es que esto, no, no, mira, oye, lo que estás diciendo es una gilipollez. Lo que estás diciendo es una gilipollez. Y tenemos que, o sea, levantar la voz por la razón. O sea. No, es que Greta Thunberg es una chiflada, joder, de 16 años. O sea, no puede ser que estemos dando gritos escuchando a una chiflada de 16 años
Y no
y
escuches a
que.
Bill Gates, que te lleva 3 años diciendo que gastes mil
¡Claro!
millones de euros al año en tener a todos los sistemas sanitarios del mundo preparados para un tipo de enfermedad que por lo visto sucede en el mundo con mucha más probabilidad y frecuencia de la que creemos habitualmente.
Sea, es que. Acabas de resumirlo perfectamente. O sea, tíos, dejemos de escuchar a chifladinos que dicen cosas que le caen bien a la narrativa ideológica a la que yo me sienta más afecto y por lo menos tratemos de apegarnos a algún tipo de razón, a algún tipo de sentido común, joder, algún tipo de razonabilidad sobre lo que cojones estamos defendiendo. Porque es que yo ahora mismo pienso en la cantidad de chorradas que he escuchado por metro cuadrado durante los meses anteriores.
Bueno,
Y,
pero es que
o sea, se
no
me caen los
solo
huevos al
eso.
suelo.
Italia estaba ya contando muchos muertos y la discusión política en España era
La
la
ley de
ley
los
de...
piropos.
Sí, el tema de la ley de violencia de género. Bueno, no la ley de violencia de género, querían modificar el código penal para los delitos sexuales. No, no, ahora ya no me acuerdo porque como hace 2 semanas ya parece hace 5 años, pero que era un debate estéril porque... Al margen de la gravedad del problema del machismo en la sociedad, que es un problema que existe y como tantos otros problemas, hay que tratar de atajarlo. Es cierto que España ni está mal en el ranking, ni tiene penas laxas para ese tipo de delitos, y basta ver las últimas sentencias,
Jorge, tío, me
el
cago
número
en
de...
10, que a nivel de seguridad de la
Claro,
mujer
claro.
somos un país
Y
que está muy bien, coño.
teníamos Italia, que es nuestro país de vecino. Nuestro más cercano, que estaba ardiendo por coronavirus, y no había nadie hablando del tema. Nadie, pero que ya no es los políticos que están al cargo de las comunidades o del gobierno que pueden tener interés en no hablar de eso. En las tertulias no había nadie. Pero incluso si me apuras, en los grupos de amigos y eso, o sea, yo recuerdo que empecé a hablar de esto y lo hablaba con Dani Capó y me decía, joder, es que parecemos los raros, que estamos, o sea, parecíamos como los de la conspiranoia.
Los friquitos.
Los
Sí, es que, a
friquitos
ver,
del
hay que aceptar
coronavirus.
una cosa. Yo, porque estoy en un grupo en el que está Vidachi, en el que estás Arturo y en el que estás tú. Y sois gente que sois proclives a tomar protección frente al riesgo. Pero, vamos, si yo me tengo que fiar que yo soy un descuidado de la hostia para estas cosas, yo te explico cómo fue mi proceso. Mi proceso fue lo mismo que tú, la foto de las mascarillas. Y con la foto de las mascarillas de Vidachi, le mando un WhatsApp a Vidachi y le digo, en broma, yo creo que la fecha de nuestra muerte está escrita en las estrellas.
Sí, me lo pasó, me lo pasó. Me lo pasó muy cabreado, tío.
No, pero ojo, ¿sabes lo que hizo él? Me escribió de vuelta y me dijo, mira, yo creo que el miedo es una protección, no sé qué, no sé qué más, no sé qué más. Y me explicó y me dijo, los comportamientos de seguridad que yo estoy haciendo ahora son estos, ta, 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 ta. Y entonces le dije, lo leí y le dije, tío, pues muchas gracias. O sea,
Sí.
y porque me escribió eso en febrero.
O sea, yo vi ese tweet igual que tú, y según lo vi en ese tweet estaba abriendo Amazon y vi mascarillas y vi cinco con los estándares FFP3, que son como el que de verdad protege, y vi 35 pavos y las compré. Y luego se lo conté a mi mujer y me dijo, ¿estás loco? ¿35 pavos por cinco mascarillas? Digo, ahora mismo sería la inversión más rentable que he hecho en mi vida si las vendía en el mercado negro.
Pero te las
Claro,
vas a quedar.
pero quiero decir, era febrero ya, o sea. Porque yo puedo entender que en diciembre, cuando empezaban a llegar noticias de una gripe extraña en China, pues esto fuera algo muy al nivel de los expertos de salud internacional, gente muy, muy, muy metida en el tema. Vale. Finales de diciembre en China ya han empezado a tomar cosas. Alguien en el Ministerio de Sanidad tiene que hacer un informe y decir, oiga usted, en China está pasando esto, en la OMS ya se habla de esto, pensemos qué hacemos. Enero está en Italia.
Y en
Ya está en
Italia, tío, que
Italia.
está. Es que Italia está a 800 kilómetros de España, tío.
Y no solo eso, a 200 aviones a la semana.
Claro.
Que es que ese es el tema. O sea, a China viajarán menos aviones y, es más, y hay más, es menos fluido de personas. Pero es que a Italia llegan cientos de personas todas las semanas. O sea, el flujo es brutal. O sea, no puedes creer que Italia está ahí y no te pasa. Pero bueno, que esto ha pasado en España y ha pasado en otros países. Pero es
Bueno,
que cuando en
y
España
conte.
ya hay focos de infección, cuando ya tienes varios barrios en cuarentena en La Rioja, en Cataluña, en Igualada, cuando en Madrid ya tienes zonas, entre comillas, cero, que son el corredor de Henares y Leganés, paras todo para que no te fastidien una narrativa de una manifestación. Que sí,
Bueno.
que todos son responsables en parte de eso, pero ahí. Todo el mundo es consciente de que el gobierno durante 3 o 4 días, cuando ya quemaba el asunto, eso me recuerda mucho, y perdona que hable tanto,
No, no, no.
a cuando el 11M y Aznar.
Sí.
Las primeras horas había dudas. Cuando ya se contaron 200 muertos, todo el mundo sabía que no era ETA. Nadie en la policía, aunque no se supiera quién había sido, sabían que ETA no era. Porque no era ni el modo de operar de ETA, ni la forma que tenía ETA de reivindicar su política criminal. O sea, no encajaba con ninguna manera. Y el gobierno de Aznar tenía dos opciones: llamar a la unidad y haber intentado hacer un gobierno, un discurso de gobierno de hombre de Estado, o la chorrada que hizo. Y esa chorrada le duró, ¿cuánto? 2 años, 3 años.
Sí.
Y claro, el gobierno no ha podido aguantar esa chorrada porque a los 2 días de la manifestación había miles de casos en Madrid y las urgencias saturadas.
Claro.
Pero esa dinámica la ha arrastrado, lo que hemos dicho, con los pies, hasta que le ha tenido que coger la presidenta de la Comunidad de Madrid y decir, o cierro los colegios o me quedo sin sistema sanitario en 3 días.
Bueno, entonces fíjate que hay una cosa curiosa, ¿no? Que es estoy ya yendo a uno de mis fantasmas habituales, ¿no? Inerarity. No, es que las miradas múltiples, ¿no? La posmodernidad, el pensamiento lento, su puta madre y tal. Y de repente ves que necesitas un Estado. Y que necesitas un Estado funcionando. Y que necesitas gente tomando decisiones. Y que necesitas gente capaz de ponerte aviones con material sanitario en barajas por toneladas.
Bueno,
Y que no los tienes. O
y que
sea,
te sepan hacer una subasta de compras.
claro,
O
es que
llevamos 5 años hablando de la central de. O ¿qué 5? 15 años hablando de una central de compras única de sanidad, la haces de urgencias y la gente no lo sabe gestionar.
bueno,
Porque como no lo han hecho nunca.
No, es que lo que es cojonudo es, oye, mira, vale, mira, yo ya tú has dicho todo lo que había que decir sobre lo del 8M, que no fue solo una manifestación a Madrid, ¿eh? Son
No.
56 manifestaciones en toda España, 127 concentraciones y son convocadas por el gobierno. Es decir, porque esto es la, claro, esta es la coñita. No, es que claro, es que la gente fue al fútbol, ya tío. Pero es que el gobierno convocó manifestaciones por todo el territorio. O sea, no, no, el gobierno, los tíos que te decían cuál era el comportamiento correcto.
Que también te digo una cosa, ¿eh? El gobierno es responsable de los espectáculos.
No, es que el
Que
gobierno
dices, no,
podía
es
haber
que había
cerrado
partidos de
todo.
fútbol, porque no cogió el delegado del gobierno y dijo, se prohíben las estas públicas. Vamos a pedir al gobierno que haga un decreto para prohibir los eventos deportivos, que también es su competencia. Que es que parece que no pueden hacer nada con el fútbol.
¿Pero qué
Que es muy
cojones?
difícil pararle un mitin a un tío como los de Vox porque entras en temas políticos, pero los eventos deportivos algo tendrá que decir el gobierno y las
Jorge,
autonomías.
que llevamos 2 semanitas chapaos en casa porque el gobierno lo decidió.
Claro.
No, es que el gobierno cuando decide algo es el soberano. Y cuando el soberano decide que hay que cerrar a la gente en casa, se cierra a la gente en casa. Y cuando el soberano decide que no se celebran manifestaciones, ni mítines, ni fútbol, ni Cristo que lo fundó, lo para. O sea, no, es que todos somos responsables. El presidente de gobierno, Fernando Simón, Salvador Illa y Manoli, la del cuarto B, porque fue a la manifestación del 8M. Hombre, no me toques los huevos. No, sí, claro, no, no, todos somos responsables. Oye, me cago en 10, esto no funciona así. Pero no solo eso, el tema es en sus propios términos, Jorge. Vale, de acuerdo, el 8M, perfecto, no pasa nada. Pasamos a la siguiente bola. Pasamos a la bola de decir, vale. Empiezas a moverte cuando el 9M, vale, el 9M, el 9M, ya tenías que saber que vas a necesitar material sanitario, cuál es tu estrategia de contención de la propagación, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer, y tienes que liderarlo desde el Estado. No puedes dejar que España se cantonalice
Pero
y
si no
resulta.
es eso, es que desde el gobierno central, todavía recuerdo que cuando Ayuso dijo lo de los colegios, se oyeron voces del gobierno central diciendo que qué barbaridad era esa.
Claro.
Yo alucinado, o sea, si ya te, o sea, además, voy a decir algo que es muy madrileño y muy centralista. El gobierno, su principal ojo es Madrid porque es donde reside y donde vive. O sea, yo puedo entender que el gobierno desconozca qué está pasando en una provincia de las que están más lejos de Madrid, donde no hay la prensa nacional, la prensa madrileña no
Donde
es el
va un
foco.
correo postal en diligencia cada.
No, 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 pero quiero decir, al final una provincia pequeñita donde no tiene mucha trascendencia política lo que
La
pasa,
Rioja.
La Rioja, pues es que no lo comprendes bien, pero en Madrid los miembros del gobierno tienen a sus hijos en los colegios. Y en los colegios de Madrid, la semana anterior al cierre, ya te estaba llegando las voces de, ay, fulano está contagiado. Yo me acuerdo la semana anterior en mi trabajo, no, es que un tío ha dado positivo en el colegio de mis hijos, estoy cagado.
Claro.
O sea que, no digo que el gobierno no deba saberlo en todas, pero está claro que si hay en una donde lo tiene que tener muy claro en Madrid, y parece que como hay un juego ideológico porque el gobierno central y el autonómico es distinto, el gobierno autonómico empieza a tomar medidas y yo le hago oposición. No lo entiendo.
Bueno,
Porque le hizo oposición.
vamos a coger y a juzgar ya estrictamente lo que es competencia del ministerio. Oye, compra de material. Vale, no has protegido a la gente el 8M. Vale, compra de material. No, 350.000 test rápidos porque vamos a hacer una estrategia para contener la propagación, que es, que todo el mundo lo entiende, que es, oye, vamos a hacer test masivos rápidos. Contenemos la propagación, separamos a los sanos de los infectados. Todavía no ha llegado un puto test rápido, tío. Ya es domingo. Estamos a 29 de marzo, tío. Han pasado 20 putos días.
Pero
20 putos días.
¿sabes qué pasa, Pedro? Que no van a llegar.
No,
Porque ya todo el
ya.
mundo está. Es como las máscaras, ¿te acuerdas? Tuvimos un debate en un chat de amigos que tenemos con Arturo y yo defendía, porque me decía, los ventiladores son importantes. Digo, sí, Arturo, los ventiladores son importantes. Digo, pero los médicos se van a quedar sin EPIs. Y
Claro.
ahora me aparece que acabo de leer una noticia de que en Francia o no sé dónde
Sí, Francia,
quieren
Francia.
unas 1.000 millones de máscaras. Porque al final los médicos se tienen que cambiar las máscaras cada cierto tiempo, si no, no se pueden quitar el traje en toda la jornada, si no tienen repuestos,
Y
y se
enferman.
deshidratan, que es lo que pasaba en China, que si tú llevas 10 horas seguidas el EPI, te deshidratas. Y claro, la deshidratación ayuda a que personas muy expuestas al virus enfermen más deprisa.
Bueno.
Es decir, y lo peor es que ya te da igual, no vas a conseguir ese material porque todo el mundo está así.
Que yo sí, yo creo que tristemente no van a llegar. No van a, o sea, no van a llegar. ¿Qué quiero decir? Ha salido el presidente dándole validez a la compra esa de 650 millones de euros y yo mucho me temo que nos vamos a comer con patatas porque además la lógica es que cuanto más tardes, más países hay, más presión hay, más demanda hay y tu contrato menos valor tiene.
Es que solo Madrid solicitó hace, creo, 2 o 3 semanas 15 millones de máscaras. Y Pedro Sánchez la semana pasada dijo como un hito importante que había mandado a comprar 1,5 millones. O sea, la cifra de magnitud, si sea, eran 15 millones para ir tirando. Y estamos hablando de intentar 1,5 millones y creo que no van a llegar ni los 15 millones ni 1,5 millones. Llegarán en lotes, con cuentagotas, probablemente de la calidad inferior de la necesitada. Y vamos, así están, que están tratando de hacer máscaras de cualquier forma y buscar proveedores locales que puedan hacer. Porque parece ser que en este tema es verdad que lo mejor es unas que tienen unos requisitos y unos estándares X, pero que por lo menos tener algo de menos estándar también sirve.
Claro.
Entonces, vamos a ir a ese tipo, pero que eso es economía de guerra.
Sí, reorientación productiva. O sea, esto,
Economía de
quiero
guerra.
decir, es reorientar la capacidad productiva del país para producir lo que te es necesario para confrontar para afrontar el conflicto.
Pero incluso con otras medidas que a mí esta me duele mucho personalmente porque me toca un poco de cerca, y es el tema de la sanidad compartida por autonomías. Y además te la voy a enlazar con una pirueta con otra cosa. En Madrid está muriendo gente porque hay saturación en las UCIs. Todos hemos visto el vídeo de esa pobre señora de mayor que lloraba amargamente, que me parece una tragedia humana sin palabras. En Toledo, en Ávila, en Guadalajara, hay UCIs libres. Leganés está de Toledo a 35 minutos en ambulancia. ¿Cómo puede ser que el gobierno central no gestione eso? Quiero decir, no hay hecho diferencial entre un madrileño y un tío de Toledo, ni han querido nunca una autonomía. ¿Cómo puede ser que no se pueda gestionar eso? Que yo te digo que el primer día no lo puedas gestionar, pero llevamos 2 semanas y ahora he leído que se va a empezar a gestionar. ¿Cuántas personas han muerto esperando un respirador? Es que es una agonía horripilante. O sea, ya no solo es el impacto económico, ya no solo es la muerte, va a haber generaciones de personas traumatizadas por cómo está pasando. O sea, la gente no puede enterrar a sus muertos. Antes he leído un tuit de una persona que no le podían comunicar si su madre había sido incinerada o no. O sea, este trauma no se pasa. O sea, esto es como cuando pasó el 11M. Hay gente que nunca se recuperó moralmente de ese golpe. Y el gobierno no es capaz de centralizar cosas como eso, pues no lo entiendo, chico. Y ahora te hago mi pirueta. Y sé que tú opinas lo contrario. ¿Cómo narices le voy a convencer a un holandés que mutualice mi deuda con la suya si no soy capaz de gestionar que mi sanidad de Madrid y la de Toledo vayan de la mano?
No,
O
eso
sea,
te da la razón.
anticipa que la Unión Europea va a caerse en la misma piedra, pero probablemente una crisis económica que, o mucho me equivoco, o va a tener una magnitud muy superior a la del 2008.
No, yo, a ver, por recoger un poco el guante de lo que has dicho, yo estoy de acuerdo en que hay un problema de un país que se ha desnacionalizado, que es España. Y es la nación de ciudadanos la que nos convierte en iguales y por lo tanto en merecedores también de solidaridad, de cuidados y de la ayuda del otro. Y lo acojonante de esto es que hay mucha gente, gente que ha votado al gobierno que actualmente está ejerciendo las competencias, que no entiende que sin nación no hay redistribución que valga. sea, si tú no aceptas que el gran que el gran elemento de solidaridad y de igualación es la nación, entonces al final es, perdón por la expresión, maricón el último y cada uno a salvar su culo. Lo cual es asombrosamente acojonante que se defienda desde ópticas pretendidamente o supuestamente de izquierdas, ¿no? Esto que has explicado tú de las fronteras sanitarias es una de las cosas más gilipollescas del Estado autonómico. Oiga,
Total, porque, o sea, el Estado autonómico yo siempre lo entendí desde el punto de que hay un hecho diferencial en temas idiomáticos y culturales, que a una gente le importa mucho y a otra nos importa menos. Pero bueno, es una democracia y hay gente que lo valoró así. Y me parece correcto, no tengo nada malo. Pero yo no tengo un hecho diferencial con un tío de Toledo y si se está muriendo mi abuelo, no me puede explicar nadie de ninguna manera que hemos construido un sistema político que permite que mi abuelo se muera en Leganés en vez de llevarle a un hospital que está a 35 kilómetros. Porque la gente de Toledo trabaja en Madrid y la gente de Madrid trabaja en Toledo. Entonces, ahora va a venir
Y porque
algún...
es el mismo país.
Y claro, pero
Y
yo
porque
puedo
es el
entender
mismo
que me...
país. O sea,
Es el mismo país, pero a mí Cataluña o el País Vasco me pillan muy lejos. Pero Toledo no. Entonces, yo no le puedo explicar a un tío de Leganés que se ha muerto su padre porque no te llevan a Toledo. Es que no cabe en la cabeza. ¿Y ahora qué va a pasar? Lo que llevamos 3 o 4 años diciendo. Va a venir un tío fuerte que va a dar un puñetazo en la mesa y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Porque se va a aprovechar, porque va a decir, ¿sabes por qué ha muerto tu padre? Por el hecho diferencial.
bueno, es que, a ver, esto es lo de las crisis. Si el problema no es, y vuelvo otra vez a lo mismo, esto, el tema de la frontera sanitaria o el tema de la disgregación del modelo territorial, tío, se ha avisado y se ha explicado y se ha dicho. No, es que es muy importante que se diga Sanjenjo. No, es que es importantísimo, es fundamental. Porque es que si no, la gente se siente muy incómoda. Bueno, ya, pero bueno. Vale, mira, hacemos una cosa. Decimos Sanxenxo, pero ojo, en lo importante, cuando toquen temas importantes, esto que no sea por lo menos un obstáculo. Y que no nos... O sea, quiero decir, que no nos metamos en un problema grave por este tipo de cosas. No, no, porque es muy importante, porque tal, porque la pluralidad. Vale, perfecto, perfecto, me parece cojonudo. Lo acepto y lo respeto, como dices tú. Yo lo acepto la pluralidad, acepto los sentires, la diversa. Ahora, cuando llegan los asuntos importantes, cuando yo los asuntos críticos en los cuales no nos estamos jugando nada más y nada menos que la vida de la gente, tío, a la mierda. O sea. Es que si no sois capaces de desactivarlo en estos momentos, y quiero decirlo, o sea, la pregunta el otro día de ANOVA, que es una organización que para quien no lo sepa es los que estaban con Beiras en Galicia, Escisión del BNG en Galicia, preguntándole a Feijóo que por qué había llevado material sanitario a Madrid. Tío, yo lo siento mucho. La reacción de Clara Ponsatí en Twitter, de Madrid al cielo. Oye, tío, yo lo siento mucho, pero es que entiendo perfectamente que va a haber una reacción a todo esto. Como dices tú, ¿por qué? Simplemente porque va a haber un grupo muy numeroso de gente que en donde todo el rollo de la posmodernidad y demás, vamos a ver cuáles son los límites que tiene y cuando choca con algo duro y con algo rígido, ¿cuál es la verdadera utilidad de todo esto? Tenemos un gobierno formado por un chaval muy guapete que no ha gestionado ni un kiosco. Tenemos a un ministro de Sanidad que se parece a Ernest Lluch y lleva
Arnejo.
gafas. Porque
Sí.
estos eran los artículos, ¿eh? O sea, se parece a Ernest Lluch y lleva gafas y claro, es que es una persona muy dialogante y va a ayudar mucho el ministro de Sanidad a pacificar el tema de Cataluña. ¿Vale? Hemos vaciado
Pero si
durante
al final,
años el Ministerio de Sanidad.
al
¿Perdón?
final, que al final, además, tú que hablas de eso, si es que cada vez que hay una crisis siempre volvemos a lo de siempre. En la otra crisis, ¿quién volvió? Rubalcaba. Porque ¿qué era? Un funcionario, no era funcionario, pero era un político de aparato y de
Llevaba.
partido, con cientos de, con miles de horas de experiencia de gobierno. ¿Quién está gestionando y quién está llevando el peso de estas cosas? Si es que se ven las comparecencias, Margarita Robles
Robles,
y
Ábalos.
Calviño, que debe estar dando de hostias en los consejos de ministros para parar las gilipolleces de Podemos, y Ábalos, que te gustará o no, pensarás igual o no sé qué, pero político es.
Hombre, y sabe lo que se juega. No, tú sabes, tú sabes lo curiosísimo de esto. Es la mayor crisis de los últimos años nos pilla con Pedro Sánchez, que no tenía experiencia de gestión ninguna, nada, cero, cero.
Que ya es algo dramáticamente muy repetitivo últimamente,
Y
porque también nos
segundo,
pasó con el anterior del
con
PSOE.
un gobierno, por primera vez en nuestra historia, apoyado por una coalición de penenes de ciencias sociales, de profesores asociados, becario investigadores, ascendidos a las cotas del poder para hacer vídeos de Instagram. ¡Joder! Es que es de coña. O sea, y yo te lo digo, o sea, yo he tenido una sensación de que el Estado estaba en bolas. O sea, decir, oye, pero esto, tío. O sea, una falta de sensación de decir, joder, ¿dónde está el cuerpo del Estado? Coño.
O
Yo,
sea,
el otro,
esto se
no, no,
resume, se
voy,
resume.
rompo la cuarentena y me voy al Consejo de Ministros, porque claro, es que quiero esto, quiero lo otro, y luego salgo, el escudo social, no sé qué. Ahora con la milonga de prohibido el despido, tío. Prohibido el despido. Pero tío, que se van a ir 2 millones de tíos a la calle, joder.
No,
¿Qué
ya se
coño
han
estás
ido.
diciendo?
Ya, no, lo peor es que ya se han ido. Y le está, ya se han ido y ahora se van a ir a un millón más por semana. Y encima van a sentir que el gobierno les miente porque se ha dicho prohibir el despido. No, encarecer el despido. Pero el despido solo se encarece mientras hay caja para pagarlo. Porque luego simplemente la empresa desaparece y te despiden igual. O sea, es absurdo. Pero es lo de siempre, lo de un gobierno acostumbrado a la comunicación política, pero no a la gestión. Y claro, esto nos ha llevado a lo que decíamos antes, que hasta antes de ayer tú y yo éramos los primeros en decir Ábalos, lo de Venezuela, qué vergüenza, no sé qué. Y ahora le digo, menos mal que está Ábalos.
Sí,
Menos mal que
totalmente.
está Ábalos. No estaré de acuerdo con él en nada, pensaré que es un pirata en la mitad de las cosas. Pero menos mal, porque si además si estuviera medio Ábalos Errejón, entonces yo mi que nos invadiera Francia y pusiera un sistema colonial.
Un protectorado.
No, claro. Porque es que yo pienso en el estatus mental de esta gente, en cómo han vivido para siempre de cara a la galería, a esta llevando a las niñas al Congreso, a Pablo Iglesias forzando a llorar cuando aprueban una ley para la memoria del franquismo, y digo, pero señores, hoy toda esa gente a la que dicen ustedes que protegen se está muriendo. En Leganés hay familias que han enterrado a varios miembros de distintas generaciones por esto. Y lo que queda, va a haber familias enteras que todas las personas se vayan al paro en semanas. Va a haber negocios enteros apalancados hasta las cejas porque están empezando que van a ir a la quiebra sin más. O sea, nadie está haciéndose de la magnitud de todo esto. Y tienes a unas personas, pues eso, que vienen de hacer la tuerca. Vete a tomar por saco.
Bueno, tú sabes, pero no sabes lo peor. Es que durante mucho tiempo, bueno, es como la Instagramer del New PSOE, no sé si te acuerdas que puso un tuit en donde compartía un dibujo en que decía, bueno, el decrecimiento igual nos viene bien porque reduce la contaminación y que es una tía de León. O sea, es una tía de Ponferrada. O sea, es una tía donde, o sea, donde el impacto de las crisis se ha visto. O sea, quiero decir, es como si a mí. Quiero decir que igual si vives en Mónaco, pues a ti lo de la crisis te suena de oídas. Pero si vives en Asturias o en León, te has mamado en Asturias tres reconversiones, si quieres te cuento yo lo
Eso
que es
sí
el
que es de
decrecimiento.
crecimiento. Eso sí que es de crecimiento. El CO2 de Asturias debe haber bajado en el último siglo una barbaridad.
Y llega esta y dice, ¡ay, qué genialidad! ¡Qué cosa más divertida! ¡Ay, es que yo! Y dices tú, tío, es que este es el PSOE que tenemos.
Bueno, fíjate, es que no es el PSOE, el problema es que es la izquierda. Lo hablamos mucho con Jorge Samiguele. Es que los marxistas están equivocados. Bueno, pero por lo menos estaban equivocados. Es que estos ni están. No es cierto, porque gentrificación, se te va a arreglar el problema de gentrificación, porque no va a venir nadie a Madrid del extranjero en los próximos 6 meses. O sea, vas a tener un Madrid desgentrificado de puta madre. Ni cochismo ni nada. O sea, se te han arreglado todos los problemas importantísimos, los últimos de los estos. Ni va a haber violaciones porque la gente no sale de casa. Claro, se te van de repente todos sus problemas. Debería disolverse la izquierda. Ya han conseguido todos sus objetivos importantes de la temporada. Ni va a haber cambio climático, ni va a haber coches, ni va a haber gentrificación, ni va a haber. Claro, ya está. Y encima van a dejar de hacer programas de la tele sexistas. Solo basta que saquen las producciones porno y ya se ha cerrado todo. Ya,
Oye,
decir la tía esta de León.
que Pornhub Premium está a tope, ¿eh? O sea, que han dado
Claro, pero
licencia
ya no hay
abierta.
producción, es todo material viejo. Cuando la gente se canse de verlo, Andrea Fernández dice: he conseguido todos mis objetivos en la vida, dejo la política y me paso a otra cosa. No es que es verdad, joder. Y no han hecho nada, dejar que pase el virus. Y a lo mejor ha sido una estrategia. Yo me imagino a Redondo y a Pedro Sánchez: mira, vamos a dejar que pase esto y conseguimos todos los objetivos políticos. Y
El
vamos a la
programa
región
máximo.
diciendo: miren ustedes, se ha muerto el 30% de ciudadanos españoles y hemos vuelto al PIB de cuando se hizo la Catedral de León. Pero no hay gentrificación en Madrid, no hay coches, no hay porno, no hay prostitución, tío. No hay
Claro, nada.
prostitución. O sea, hemos llegado al momento cumbre de que todos los objetivos postmateriales están conseguidos. Pues nada, muy bien.
Todos para casa. No, es llamativo, tío, porque es que te das cuenta un poco de eso, ¿no? De esa sensación de decir, joder, están improvisando. Están improvisando, o
Vamos
sea.
a nuestra frase favorita de: es que venimos de una familia de izquierdas. Que nos gusta mucho, pero porque es verdad. Yo es que pienso en la forma mental que tenían los referentes que yo tenía en mi entorno, en mi familia, de la izquierda, de la redistribución, el marxismo materialista, la democracia militante frente a la dictadura que no ofrecía libertad. Y veo a estos cuando salen con los carteles de por un Madrid sin coches. Y yo digo: señores, que todavía había 3,5 millones de parados. Y usted le está diciendo al de las neumáticos Michelin de Valladolid que su curro es una mierda y que se vaya a plantar fruta orgánica. Pero ¿cómo lo...? O sea, es una idea tan equivocada de los problemas de la gente real. No, es que el porno es malo. Pero ¿usted cree que a una persona que está fregando escaleras y que vive en una ciudad de extrarradio y que se tira todos los días 3 horas de transporte público y que su mayor preocupación es que cuando vuelva a su casa su hijo esté en casa y no esté por la calle haciendo algo jodido, le dices: no, su problema gestionarlo no saben, pero el porno se va a acabar? Claro, no, pero con ese tipo de políticos te llegas a una pandemia que te va a destrozar la economía. ¿Y qué haces ahora? ¿En quién confías? Pues que va a venir, y volvemos
Sí.
al mismo, el de la mano dura. No, y además va a empezar: es que en Europa siempre nos dan la espalda. Es que al final quien nos salva son los productores locales. No queremos la agricultura marroquí. No, es que Soros y los mercados hunden nuestra economía. Es que lo van a tener a huevo. Lo van a tener a huevo. Y yo estoy muy preocupado porque esos mensajes, al final, lo único que te llevan es a ponerte un tío en el gobierno que lo único que va a hacer es quitarte libertades y joderte la calidad de vida. Y la gente no se da cuenta que estamos a muy poquitos minutos. Bueno, voy a recordar eso de, no sé si tú sabes lo del reloj nuclear que había durante la Guerra
Sí,
Fría.
joder,
Pues
sí. Además,
el
ahora
reloj.
se ha popularizado de nuevo con Watchmen, el reloj del fin del mundo.
Pues aquí es el reloj del hombre fuerte en la política española. Estamos a menos 5 minutos. Que no sé si va a ser de izquierdas o de derechas, porque a lo mejor alguien se adelanta por la izquierda y llega antes. Pero que estamos a un Bolsonaro o a un Chávez, vamos. Basta escuchar las conversaciones de la gente. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas 30.000 o 40.000 muertos y 8 millones de parados en el peor de los escenarios? Y ojalá me equivoque. ¿Cómo le vas a contrarrestar a esos tíos? ¿Con la política postmoderna que tenemos hasta ahora?
Mira, nosotros llevamos dándole vueltas a esto porque a mí es una cosa que a día de hoy me suena a hojalata, ¿no? Es decir, saber que hemos pasado por un determinado tránsito, incluso de carácter vital, lo hablo mucho con Jorge, ¿no? Igual esto es envejecer, igual el descreimiento, ¿no? El hecho de decir, pues mira, es que Es que no, es que tiene que la gente necesita argumentaciones y sustratos más robustos, porque al final del día, en los momentos de mayor tensión, esa necesidad aflora, ¿no? Y entonces, claro, yo la sensación que tengo es que el gran proyecto de Pedro Sánchez es convertirse él en el líder autoritario. Lo que pasa es que, claro, nunca nadie ha visto a un líder autoritario con tal precariedad de materiales. Porque, claro, es que es de coña. Me parece ciertamente difícil, ¿no? Por todos los contrafuertes que sostienen la figura de Pedro Sánchez. Pero sí que yo creo que existe y existe un momento posliberal, ahormado con mucha fuerza también por el propio comportamiento de la izquierda cuando ha querido expulsar al otro del espacio público, cuando ha proscrito del debate determinado tipo de pensamiento, el pensamiento conservador. No se puede ser conservador en España y decirlo públicamente. O sea, tú no puedes, tú no puedes no estar de acuerdo con determinado tipo de religiones sustitutorias que en base al pensamiento religioso, se impriman en la esfera pública y en la opinión pública, y entonces a partir de ahí no se las puede criticar, no se puede emitir un matiz, no se puede emitir un comentario de crítica, y ni siquiera se puede decir, bueno, estoy de acuerdo, pero no de esta manera. No, es un pack y tienes que ir a full con todo y si no, te expulsamos del espacio público, ¿no? Pero
Bueno,
tú.
lo que me pasa a mí con el tema del cambio climático, o mejor, a mí me gusta más que el cambio climático, la contaminación. O sea, yo soy una persona que considera que a medida que los países nos desarrollamos económicamente, es importante tratar de mejorar el medio ambiente porque revierte en la salud de las personas y en el
Totalmente.
bienestar. O sea, yo no le voy a pedir a un tío de un país subdesarrollado, del África subsahariana, que no se desarrolle porque primero tendrá que desarrollarse y llevar un nivel de vida digno. Pero yo comprendo que un sueco, un noruego o los españoles estemos preocupados por el medio ambiente. Pero yo el pack de Greta no lo compro. O sea, yo no te puedo aceptar que tenga que comulgar que estar a favor de unas políticas sensatas es defender que una niña vaya en un barco de un millonario a vela a cruzar el Atlántico. Porque es que me suena a chino. O
Claro,
sea,
pero
yo
yo, por
quiero a
ejemplo.
expertos que me digan, yo quiero políticas realistas y que no supongan un trauma económico para marcarnos unos objetivos razonables de mejora de indicadores de CO2, de dependencia a combustibles fósiles. Pero yo no quiero una niña que me dice que lleva un año sin ir al colegio porque no puede dormir por el cambio climático. Pero
Claro,
¿quién?
Jorge, Jorge, pero tú sabes que tenemos toda una industria del infoentretenimiento volcada. De ocio y cocio, y esta era la última parte que quería comentar contigo, volcada toda la esfera de expertos, de periodistas, de opinólogos, de tertulianos, la tenemos volcada en toda esa temática. Y en cambio, cuando llegan las cosas robustas, o sea, es como que le. Como es, no, espera, esto está fuera del campo de juego. Es decir. Javi Salas, de Materia Ciencia, escribiendo un artículo diciendo, no, es que aquí hay un sesgo retrospectivo. Joder, pero a ver, chaval, explícame
El
cuál es el
capitán a
sesgo que ha
posteriori.
hecho que tú y todos tus compañeros, ante un tema de esta magnitud, hayáis estado mirando a por moscas. Vale, que le puede pasar a una parte. No digo que no digo que todos tengan que acertar al mismo tiempo, pero lo que sí que es muy flipante es que todos fallen al mismo tiempo. Eso implica que pasa algo. Claro. Cuando nuestra amiga Analía Plaza o cuando Noemí López Trujillo, no, es que el coronavirus, es que es la hostia, visión de género del coronavirus. Oye, me cago en 10. Vamos a ver, yo estoy dispuesto a respetar las religiones, sean estas declaradas o no, de cualquier persona, mientras no sea una excusa para la no sea una excusa para la crueldad. Oye, vamos a ver. Están muriendo hombres en relación 3 a 1. Están muriendo hombres en relación 3 a 1. No, es que el sesgo de género del coronavirus. Que no, tío, que no.
Pero ahí es que yo creo que hay dos derivadas. Por un lado está la derivada ideológica, que ya la has explicado muy bien, y por otra está la derivada educativa. Y te lo digo porque lo pienso. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, es, si a uno le das un martillo, solo ve clavos.
Sí.
Si tú has construido que una parte del periodismo de este país solo habla o de temas medioambientales o de tema de género, pues tiene un martillo y va a haber clavos en todas partes. Con la que está cayendo, no, hagamos con linternas Morse algo por el cambio climático. Señores, que este año las emisiones del cambio climático de CO2 se van a ir 50 años atrás. Que vamos a tener tres de las cuatro economías más grandes del mundo paradas 3 meses. ¿Qué leches de las señales del cambio climático? ¿Cómo le vas a vender a un tío que no sabe mañana cómo va a pagar el alquiler de su casa y si va a tener que irse a dormir a un puente con sus hijos? Que no es nada exagerado, que ya hay mucha gente que tiene un despido en la mano y tiene que pagar un alquiler. Que saque una linterna por el morse del cambio climático. Cuando venga un tío y le diga a ese tío, populismo de izquierdas o de derecha, usted no se preocupe que yo le arreglo su problema de desempleo y su problema del alquiler. Pues, ¿qué van a decir? ¿Al de la linterna o al que me va a evitar que me vaya con mis hijos debajo de un puente? Y eso viene parte porque hemos construido las élites que crean relatos, que son los periodistas, los medios de comunicación, los divulgadores, les hemos dotado de unas herramientas de análisis que les hacen ver solo clavos. Y el
Sí.
coronavirus no era un clavo, era un tornillo. ¿Y entonces quién lo ha visto? Pues alguien que está totalmente fuera del screen normal, que es Iker Jiménez. Jaja, Iker Jiménez, el de los ovnis, el de los ovnis. El de los ovnis y todo lo que tú quieras. Pero como siempre lleva gente con voces distintas, ha traído a tíos que desde el primer día decían que esto del coronavirus era la amenaza más seria que se enfrenta a la humanidad en 100 años. Joder, y tenía razón el de los ovnis. Y el escéptico ese que te cuenta que no puedes comer azúcar porque si no te van a pasar muchas cosas malas, te decía que iba a ir al 8M porque era lo importante. Pues ya está. Y la gente no olvida. ¿Quién tiene credibilidad? El de los ovnis. Y yo no sé si es bueno que en este país el que haya acertado sea el de los ovnis. Porque a mí me hubiera gustado que en un debate de tertulia de La Sexta o de los programas de referencia político, por lo menos haber escuchado a dos o tres tíos diciendo esto es muy grave. Bueno, estaba uno que era Rayo. Pero como al pobre Rayo se le juzga siempre porque tiene unas ideologías económicas muy concretas, pues todo lo demás, como de eso ya no está en el consenso socialdemócrata, todo lo que diga es una chorrada. Y así no es
Bueno,
bueno.
esto que acabas de decir tú es una cosa que hablé con Chapu, ¿eh? Que es, oye, tío, pero ¿cómo es posible? O sea, nosotros en este país somos de discrepar con lo que sea. Ah, esta moneda ha caído de cara. No, no, de cruz. Hostia, tío. Con esto, o sea, la versión oficial hasta las trancas. O sea, quiero decir, pero ni no se desvió nadie, ni los que se supone que son oposición al gobierno. Es decir, oye, tío, pero ¿qué pasó aquí? No, no, claro, es que, joder, los periodistas científicos son... O sea, la presión de grupo es tal que lo que acabas de explicar tú, los únicos que se atrevían a discrepar de esa gran narrativa son los tíos que no dependen de ese mainstream.
Sí, o que su negocio es estar fuera, porque al
Claro,
final
pero
el
lo
negocio de Iker
llamativo de...
Jiménez es siempre estar fuera del consenso en temas un poco naif, como es el tema de lo paranormal y los ovnis, pero como él siempre está fuera del consenso, pues esto le co tenía cero coste para él.
Claro, pero fíjate lo curioso. Lo curioso es que pasa esto y hay un grupo muy fuerte de ellos que además escriben, claro, el que escribe sobre política o el que escribe sobre, yo qué sé, sobre economía, lo tiene más fácil para, venga, avanzo y tiro. Pero claro, los patochones de ciencia escépticos, los de, no, es que la homeopatía, el problema de la Biblia, ¿no? El problema es que la gente cree en Dios y tal. Todos estos se ven en la necesidad de autojustificarse y la salida que están siguiendo constantemente es decirte, no se podía saber.
El capitán posteriori.
No, es que voy a poner aquí un vídeo de South Park del Capitán Posterior y jiji jaja, es que mira, el cuñado que no sé qué. Oye, tío, que no. Oye, espera un momento, que no. O sea, que la has cagado a base de bien y en vez de venir tranquilamente, de manera serena, a decirme por qué os habéis equivocado, tienes los santísimos huevos
De llamarte cuñado.
de llamar... O sea, oye, Es que además apetece decirle, oye, te estás equivocando mucho. De nosotros dos, el que tengo muy claro que no tenía por qué saberlo, soy yo. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, porque yo me fié de la gente, de otra gente. Yo no tenía ni puta idea de nada de todo esto. Ahora, se supone que tú eres periodista científico. Se supone que te dedicas a estas mierdas, tío. Y tienes los santísimos huevos de después de la cagada más grande que se recuerda desde de toda una década, de decirte, no, no, esto no se podía saber, sois todos unos cuñados y han acertado de chiripa. Oye, tío. ¿Qué tomadura de pelo es esta?
Pero eso es un poco como, y volviendo al ejemplo que hablas, lo de la crisis de 2008. A ver, nunca uno sabe cuándo empieza una crisis, eso está claro. Pero sí que es verdad, yo porque en esa época acababa de terminar la carrera, que en la carrera sí que te encontrabas voces de gente que decía, yo no sé cuándo será la crisis, pero hay desequilibrios en este sector, en este tema, en este tema y en este tema. Y estaba totalmente fuera de los círculos oficiales, de los mensajes. O sea, Zapatero sucede a Aznar y le siguen el discurso de que todo va bien y que y va a ir mucho mejor, cuando hasta antes de suceder le decía que no todo iba tan bien. Rápidamente se cambia el chip y no hay nadie en el staff de comunicación español o en la, incluso en el mundo empresarial, en ningún sitio, que diga, no, no, aquí no están bien las cosas, hay graves desequilibrios que son muy preocupantes. Y en esta crisis nos ha vuelto a pasar y estabas con Italia ardiendo por coronavirus. Y no había nadie que decía, nos va a pillar en bravas. O sea, tenemos al coordinador de este tema con un vídeo a mitad de febrero diciendo que habría uno o dos casos aislados. Uno o dos casos aislados. Y que no habría
Hostia.
contagio local.
Oye,
Y
¿por qué no
hoy
cambian a Fernando
publican.
Simón, tío?
Pues porque yo creo que lo van a quemar hasta donde puedan.
Sea, quemar el fusible hasta que...
Claro, es el primer. Vamos. Está claro quién es el primer culpable, al primero que le van a echar los muertos legales cuando caigan. Yo lo tengo clarísimo que es él. Y de hecho ya se ven fisuras, o lo que hemos hablado antes de la rueda de prensa. Cuando le preguntan al lado de la policía por qué piensa de lo de la compra de material y le corrige el jefe de prensa de Moncloa cuando él responde que lo compró hace 2 o 3 meses. Dice, ¿no querrá usted decir 3 semanas? Y el lado se queda así mirando y dice, bueno,
No,
esto va
no.
para un tema legal fijo y yo no me quiero ir a la cárcel. 3 meses no sé, pero 2 sí. Porque en su cabeza ha dicho, ¿cuándo he firmado yo la última orden delegada de...? O sea, él en su cabeza estaba pensando, porque además ha parado un segundo y dice, voy a responder una cosa porque de aquí hay cárcel. Y ha
Claro.
dicho, de 2 meses he firmado fijo, porque lo tengo aquí en la cabeza. De 3 meses ya no me acuerdo. Y el jefe de prensa, ¿no querría usted decir 3 semanas? En plan, de, como lo que le hizo la persona a Semprún. Le voy a hacer a usted una
Una
autocrítica, camarada.
autocrítica. Es la hostia, ¿eh?
Que
El director
además.
adjunto a posteriori, ¿sabes? El
Claro, ¿no?
director. Es la hostia. Es que.
Y un
Claro,
jefe de prensa que le corrige a
la
un
poli no
tío.
habla de pijadas. La poli habla de decir, oye, tío. Bueno, lo que puso Silvia. Que al tío que hizo esa compra, lo cesaron.
Sí. Y por supuesto, ahora, ¿qué pasó con el PP? Que era lo del 11M, que el otro día no sé con quién lo hablaba y me reía mucho. Cuando el PP intentó hacernos creer que todos los mandos policiales que habían nombrado a dedo ellos eran una conspiración del
De
PSOE durmiente.
Rubalcaba, sí.
Pues esto era lo mismo. Lo de, ahora dirán, no, es que estos que eran no sé qué, es que no eran de los nuestros.
Ya, pero tío, es que es muy fuerte. O sea, la policía hizo peticiones de aprovisionamiento de material hace 2 meses.
Claro,
Dos.
pero porque al final el jefe de riesgos laborales de la policía, pues le informes, igual que yo no me creo, por mucho que Irene Montero diga lo contrario, que no haya ningún informe de sanidad fechado enero y febrero de escenarios. Porque yo, que trabajo en un mundo parecido de hacer escenarios, tengo siempre 100 escenarios. Y luego asignaré probabilidades y en eso me equivocaré, pero tengo el escenario apocalipsis y el escenario todo va a la hostia. Y
Claro.
muchas veces, pues en la vida por temas laborales o por temas políticos, pues el escenario que presentas es el que te beneficia. Pero tienes que tener otro escenario a mano. Y estos dicen que no tenía ninguno. No me lo creo. Sinceramente no me lo creo. Y si este tema se judicializa, aparecerán. Porque habrá gente que dirá, no, 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 no. Oiga usted, yo hice mi trabajo y no me voy a ir a comer un marrón judicial porque usted no hiciera el suyo.
Bueno, lo que es bastante curioso es que todos los mecanismos de gestión administrativa política, administrativo-política, parece que sí que se retrasaron. Es decir, el comité de crisis del COVID, por ejemplo, que es como lo típico de decir, oye, hay una pandemia en China, oye, hay una pandemia que ha llegado a Italia, pues lo primero que haces es decir, oye, que se junten cinco tíos de cinco ministerios y que me saquen un informe.
Pero sabes que ahí yo tengo una sospecha. ¿Sabes por qué creo que la policía actuó más rápido que los de sanidad? Porque las competencias de la policía están centralizadas. Y un tío le preguntó al DAO, oiga, me parece a mí que esto, no sé qué, ¿podemos comprar mascarillas? Y el DAO diría, o quien liberara los fondos, bueno, como las tenemos siempre por si acaso, pues guarde usted, porque a lo peor ya no compramos en 6 años. Pero claro, en el tema sanitario es distinto, porque es lo que tú comentabas. ¿Qué competencias tiene el Ministerio de Sanidad? Hacer 4 informes. Porque no tiene ninguna más. Entonces, volvemos a lo que decimos. Hemos creado un sistema de gobernanza que a lo mejor no es el óptimo para un mundo donde un virus te llega en avión.
En fin, una menos cuarto, Jorge.
Hay que irse a
Llevamos
dormir.
una horita hablando y la verdad es que me ha gustado mucho hablar contigo. Mañana juntamos familias.
Por el Skype, me parece bien.
Pues mañana juntamos familia por el Skype, ¿vale?
Y nada, a ver si me equivoco yo y al final todo lo que predigo no se cumple, pero
Bueno, pues con ese deseo de estar equivocados, dejamos el programa de Extremo Centro, que habíamos dicho en este diario de la peste, que precisamente no íbamos a hablar de la peste, pero yo es que hoy, después de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, no he podido no hablar de ello. Un abrazo, ¿vale?
venga, tío, cuidaros mucho y nada, estaremos en
Adeu.
contacto. Yo creo que ya no nos vamos a ver físicamente hasta junio, ¿eh?
Puede ser, perfectamente. Lo dejas
Porque los
dicho.
críos van a estar vetadísimos. Venga, tío, cuídate.
Deu.